¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos listos para poder atender a sus solicitudes. En este lunes es la última semana del mes de abril, así que aproveche para que su reporte no se pase al que sigue, al mes de mayo. Acuérdese además que es semana corta. En el viernes se supone que las dependencias también dejan de trabajar, las oficinas de algunas empresas. Y bueno, tendrá un teléfono público más recortado. El último es el jueves. Así que le invitamos a que usted se ponga en contacto con nosotros para que nos pueda compartir sus reportes, sus solicitudes y ver, pues, que tengan un seguimiento, que se les pueda dar atención a través de este espacio. Los teléfonos de la cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el chat es el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Las líneas de contacto las atiende Lourdes Torres, a quien saludamos. Luis Durán está en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería. Tenemos participación de ustedes, enseguida le daremos salida a la comunicación que nos va llegando en este espacio. Por ejemplo, aquí nos piden el teléfono de un asesor de Afores y que si es gratuito sería mucho mejor. Bueno, le explico la situación. Todos los asesores de pensiones que vienen a teléfono público, a con la ley en la mano, módulo de servicio, le pueden dar una idea del trámite que se tiene que realizar de manera, pues, sencilla, ¿no? Como una explicación, como lo podría hacer su servidor, pero con todo el conocimiento y la documentación, preparación, quiero decir, que tiene la persona. Pero ya si usted necesita un trámite en específico, que le hagan un cálculo, que le hagan una estimación, un estudio, que le presenten un proyecto, ya cada quien le tendrá que cobrar sus honorarios. Es decir, no es que sea así de sencillo y de que me van a resolver mi problema en la vida sin costo alguno. No lo es así. Necesita usted considerar que los asesores de pensiones solamente orientan, le dan a lo mejor un norte de dónde seguir y usted tendrá que elegir de todos los que hemos platicado con ellos en este programa, pues quién le puede dar ese servicio. Porque a veces las cosas suenan fáciles y algunas personas, pues por ahorrarse, dicen yo lo hago y luego se convierten los trámites en un fracaso. Así que yo en lo personal, así lo digo en mi caso muy particular, soy de la idea de que para ese tipo de asuntos mejor con un profesional. Sobre todo yo insisto, en materia de seguridad social, que yo no soy experto, yo me voy con un experto. Yo a las personas de familia que les he podido asistir, las acerco con los asesores y han tenido buenos resultados. No por decirle algún específico, el que usted elija, considere que es el mejor. Y bueno, ahí está la información. Porque además, le digo, ellos conocen tiempos, procesos, le pueden explicar si hay cambios en la ley. En fin, usted puede tener diferentes alternativas. Yo le paso los datos, pero para que no haya una confusión, particularmente eso me interesa, que no haya una confusión de que, oiga, es que usted me mandó tal persona y me quiere cobrar tanto. Bueno, es eso. Si ya usted requiere los servicios, tendrá que pagarlos, ¿no? Pero bueno, le paso los datos y usted elija el que más le convenga. Esa es la libertad de decisión que usted tiene. Y ojalá que lo más importante, su proceso, pueda resolverse con la mayor rapidez y el resultado satisfactorio para usted y los suyos. Nos dice otro mensaje. ¿Me puedes asesorar dónde obtener un certificado médico de discapacidad? Mi hija tiene 40 años y su discapacidad es síndrome de Down. Vivo en el municipio de Zapopan. Bueno, donde yo sé que los expiden es en el DIF Jalisco. De hecho, tengo la información para que usted lo pueda tramitar. El teléfono donde se hacen las citas y le puedan atender. Para lo que es el trámite de las tarjetas, si no me equivoco, se estaba ya aceptando cualquier trámite de institución pública, como por ejemplo puede ser el Soquipa, no puede ser alguna institución pública de salud. Entonces, por lo pronto yo le voy a compartir aquí el que es más fácil del DIF, aunque hay mucha lista de espera. Tiene que tener mucha paciencia porque no es nada más que usted llegue, se presente, vean a la persona y digan, sí, ahí te va el papel. No es así. Es una cita, es una entrevista, es una revisión física, una serie de preguntas, y el especialista, el médico que certifica, establece ahí el grado de discapacidad de la persona y usted ya puede entonces obtener un documento que le va a servir. Es un documento con membrete, un papel oficial, y que puede aprovechar para diferentes trámites. Entonces, le voy a pasar el que tengo yo aquí, del caso del DIF, para que usted se pueda comunicar con ellos de manera directa. Aunque esté en Zapopan, le pueden atender. Revise, por favor, su chat. El teléfono que tenemos de contacto de ellos, hasta donde me quedé, 33-30-30-47-70, y la extensión es la 200. Así es como funciona esto. Vamos a otro mensaje. Aquí nos dice, insistir en el reporte de un socavón que cada vez es más grande y no ha sido atendido. Esto lo reportó la señora Elba el 2 de abril hacia Patel. Es calle Federico Ibarra, esquina Rafael Martínez, cerca de la banqueta en la casa marcada con el 531. Ah, no, lo atendió la señora Elba, es lo que dice. Y eso dice Juan Carlos Maciel, un reporte que pide que sea atendido por el CIAPA. Preguntan, ¿tendrás alguna referencia de alguien que me pueda orientar para pensiones del Estado? Dice Oscar González. Bueno, de trámites de IPEJAL no sé. Déjale pregunto a José Luis a ver si él sabe, para que le puedan ayudar. Aunque los trámites de IPEJAL no son tan complejos, ¿eh? La verdad, tengo entendido que es un asunto más ordinario, menos presión que el Seguro Social, que maneja miles de trabajadores en todo el país. En el caso de IPEJAL, pues son unos cuantos del gobierno del Estado y en teoría el trámite no es tan complicado. Ahora, que si alguien nos está escuchando y sabe del proceso y nos puede explicar, se lo vamos a agradecer. Fíjese usted que en los municipios, los ayuntamientos, por ejemplo, tienen unos enlaces con el IPEJAL. Es decir, el instituto instala un módulo, por decir, en Guadalajara, Tlaquepaque o Zapopan. Un empleado municipal es capacitado en cómo se hacen los trámites y las solicitudes para IPEJAL, capta la información y la entrega al instituto. Entonces, esos que en su momento fueron asesores y que hoy a lo mejor están hasta desempleados, pudieran ser buenos orientadores en el tema de pensiones del Estado. Si alguien conoce a uno y nos lo puede recomendar, se lo agradecemos. Y si saben de alguno, inclusive que sea particular, pues pásenos el dato también. Se vale y sirve. Acá nos dice el otro texto. Llevo un mes reportando luminarias fundidas en la colonia Lomas de Tabachines y estos son los números de folio que me han dado en los últimos días. El más reciente, ZAP-0250-7853 y ZAP-0250-7861. Dice el señor Gutiérrez, dice, una de estas tiene más de medio año fundida y Zapopan hace oídos sordos. Pues ahí está la denuncia. Ya vino también por acá, entiendo, el funcionario de alumbrado público, o era el de Guadalajara, no sé. Vinieron alguien con José Luis y estaban dando respuesta a sus asuntos, pero bueno, esperemos que en este caso Zapopan atienda ambos folios, porque si usted dice que ya tiene uno más de un año de reporte, pues qué bueno que lo tiene documentado para que le sirva de referencia en caso de que haya una afectación a su patrimonio, pueda denunciar y si es posible con algún experto en derecho administrativo vincular la falta de atención con Zapopan o su afectación y que pueda usted ser sujeto de una indemnización. Acuérdense, no se les olvide que tenemos una ley de responsabilidad patrimonial. ¿Esto qué significa? Que si los municipios o el Estado no nos dan un servicio por el que están obligados por ley a entregar, podemos demandarlos en el TAE y podemos obligar a que nos indemnicen, sea que se compruebe justo la obligación y responsabilidad del Estado en este caso particular. Vámonos pues a la primera llamada en vivo. Está María del Carmen Herrera con su comunicación esta mañana en teléfono público, así que ya le estamos escuchando. Adelante y muy buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
A sus órdenes.
Para poner un reporte, mire, fíjese que en junio va a ser 2 años que, ya sabe, mi mamá es un transformador, y ese transformador empezó a tirar aceite. Para ese entonces era poquito, ahorita ya tiene toda la banqueta manchada y tiene un olor fétido. Ya tenemos 6 números de reporte de la CFE y no más nada. Y hace como un mes fuimos ahí a la comisión, que porque según eso nos iban a hacer caso. Y ya le comenté a la secretaria que estaba ahí y me dijo que iba a pasar el reporte con su jefa. Ahorita es fecha que no han hecho nada.
Ajá, repítame el folio de queja que tiene contra la comisión.
Es el último folio, es el X14, 15, 63, 5897.
635897. A ver, lo voy a leer completo a ver si lo anoté bien. X14 15 63 5897.
Sí, está muy bien.
Muy bien, aquí está entonces. Vamos a ver si hay alguna respuesta de la comisión a partir de su denuncia en este teléfono público, ¿sí?
Ok.
Muchas gracias y buen día.
No, gracias a ustedes, bye.
Hasta luego. Vámonos con... pues la pausa, Luis. Ya nos estamos pasando del minuto con la pausa. Vámonos al corte comercial y regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso en este teléfono público y vamos a compartir los mensajes que tenemos con ustedes, sobre todo solicitudes que tenemos ya vía telefónica. Dice María Guadalupe Castilla: ¿qué documento necesito para registrar mi celular? Es de Canadá, pero aquí, pero hago recargas aquí. Fíjese que no sé en este caso cómo pueda operar, porque son teléfonos que están registrados con compañías en territorio nacional. Entonces, más bien, lo que va a ser conveniente es que usted, si lo ve así pertinente, cambie por un chip local, porque no podría... El registro es con las compañías nacionales. ¿A qué me refiero? AT&T, Telcel, Byte, por decir nombres, Unifón. Pero si usted tiene un número que está radicado en Canadá, pues no va a poder registrarlo. Tal vez podría seguirlo utilizando, pero no va a poder registrarlo. Entonces, lo que no me queda claro es cómo hace las recargas aquí. ¿Ya tiene línea nacional o cómo? Es que no sé. Necesitamos bien que usted se comunique con nosotros, porque si no lo hace bien, la van a dejar sin servicio. Eso es un hecho, ¿eh? De una vez le voy advirtiendo para que vaya pensando cómo lo va a resolver. Si no lo hace bien o no está explicándolo bien, a lo mejor se le traba el trámite. Igual es línea nacional y está confiada que como es de Canadá no lo va a registrar, o lo quiere registrar pero no se va a poder. Entonces, lo cierto es de que para todas las personas que me están escuchando, el plazo vence en junio. Si usted no registra su teléfono, le van a cortar la línea y solamente va a poder hacer llamadas de emergencia. Y eso no ha cambiado. No ha habido ninguna prórroga, aviso, modificación a la ley, nada en absoluto. Entonces, si no registra el celular, le van a cortar la línea. Así de claro y así de sencillo, sin tanto rodeo. Luis Alberto Rivera: estoy en la central camionera de Tepatitlán. Somos dos personas invidentes y nos niegan el descuento por discapacidad. Nos piden copia de nuestra credencial de discapacidad. Eso nunca lo han pedido, solo enseñamos la tarjeta. Bueno, desgraciadamente es un asunto que las empresas otorgan de manera unilateral y a criterio. En este caso específico también está limitado, porque son más o menos como dos pasajes por autobús, y no sé si por día o por ruta o por fecha. Entonces, creo que no hay mucho que hacer. Comuníquese a la Profeco para ver si le pueden dar alguna asesoría y alguna posibilidad de que le den una exención a su solicitud para que puedan llegar a un buen acuerdo. Marquen a la Profeco 800-468-8722 para ver si lo pueden resolver. Ahora, algo importante, no sé si ustedes necesitan viajar en este momento, porque si necesitan viajar en este momento, es muy complejo que a lo mejor la Profeco abra la queja, abra la conciliación y lo resuelvan en el instante. No lo veo factible, pero inténtelo, a ver si se puede resolver. Pero si hay restricciones, las líneas de autobuses le han señalado que otorgan los beneficios, pero están limitados a una cierta disponibilidad. Entonces, esa es en este momento una situación que no podemos pues adivinar. Necesitamos que lo vayan gestionando ustedes por su cuenta para ver si es posible que les ayuden desde la Profeco. Acá nos dicen: ¿me puede asesorar? Trabajo en Uber y desde junio de 2025 me están rebajando para el IMSS, pero no estoy dado de alta. Ya les llevé una hoja donde no estoy dado de alta y me dicen que tengo otro número de IMSS y de ahí no lo saco. Don Enrique, ¿pero a quién, quién le dice que no está dado de alta? ¿El Seguro Social o la propia plataforma? Ayúdenos a explicar su caso, o si se puede mejor comuníquese con nosotros, porque este tipo de solicitudes, así por mensaje tan escueto, no se pueden resolver. Marta dice: ¿cuándo hay inscripciones para adultos mayores? No está todavía la fecha. Cuando esté disponible, se la daremos a conocer. Otro más nos refiere: este señor entró a nuestro coto diciendo que viene de la Secretaría de Salud ofreciendo vacuna para sarampión, para rubiola, tétanos, etcétera. Se me hace medio sospechoso, pero no sé si tú tendrías una mejor opinión. A ver, no sé, pues mire, con todo respeto para el señor, porque no lo sé, no parece brigadista. Déjeme le pregunto a la Secretaría de Salud a ver si así van vestidos los brigadistas. Está muy lejos la toma, parece que trae un chaleco y trae una camisa con el logotipo de la Secretaría de Salud, pero no veo que traiga como la hielera o el equipo adecuado para aplicar las vacunas. Se me hace muy raro. Más bien, deme datos de dónde está su colonia, si el video es de hoy o de ayer. O sea, denos más referencias, porque también así, pues, como que tasar a la persona por cómo se ve, pues no creo que sea lo más adecuado. Pero, en fin, vámonos con otra llamada de teléfono público, que esta persona nos pide el anonimato. Así que, pues, a usted me estoy dirigiendo y ya de una vez estamos listos para escucharlo. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
Somos estudiantes del CUC y la administración a nosotros nos notificó que en mayo nos darán de bajo por adeudos del semestre atrasado. Hablamos de estudiantes de carreras como Derecho, Sociología, Historia, Letras, etcétera. Aquí el problema, pues, es que la UDG se dice pública y presume una gratuidad y matrícula cero. Pero la aportación, que entre comillas es voluntaria, así lo dicen sus propios recibos, pero si no pagas te bloquean CIAU y ahora nos amenazan con una baja definitiva. Revisamos el reglamento y no existe la baja por no pago. Los artículos 33 y 35 solo hablan de baja por reprobar materias. Lo que hacen es ilegal y va contra el artículo 3. No pedimos claridad, pedimos congruencia. Más que nada porque muchos de nuestros compañeros tuvieron que dejar de pagar por asuntos familiares, de trabajo, enfermos, etcétera. Más que eso, también pues queríamos, no sé, pues dar a conocer a la comunidad en general este tipo de problemas que estamos teniendo los estudiantes.
Bien, nada más una pregunta que es muy importante. ¿Se comunicaron esos estudiantes que no podían pagar a control escolar para manifestar su situación, hablar con el comité de becas y que los hubieran escuchado antes de simple y sencillamente dejar de pagar?
Sí, ya se comunicó y ellos solamente según eso hicieron un comunicado, pero de todos modos dicen que tenemos que pagar, o sea, es de a fuerzas tenemos que pagar y tenemos solamente para los primeros de mayo para pagar.
¿Pero cuánto deben? Es decir, ¿cuántos semestres nada más al principio?
Cada persona debe diferente. Es un ejemplo, hay aportaciones voluntarias desde 50 a 100 pesos, pero la mayor es de 3 mil pesos por personas que, le digo, no han podido pagar. Yo en mi caso debo 1,000 pesos porque me atrasé en trabajos.
Sí. ¿Pero cómo? ¿Te atrasaste en trabajos de que no tenías cómo trabajar?
Sí, no tenía trabajo yo. Ah. O sea, no tenía trabajo, solo la escuela. Y como casi no hay maestros tampoco, tengo que escoger materias en la mañana, en la tarde, y no hay un horario laboral que me den facilidad pues para estudiar.
Entiendo. Pues mira, la realidad es que la Universidad de Guadalajara sí ofrece alternativas para poder regularizar estos casos. Es entendible que en algunas personas, en ciertos grupos de la población, sea muy complicado el poder pagar incluso esas cantidades tan ínfimas como los 50 pesos, pero yo creo que negociando y hablando con las autoridades universitarias algo se puede arreglar, porque también, digo, si nos somos un poco más fríos en este asunto, pues una universidad privada no te va a pedir 50 pesos, ¿no? O sea, también hay que entender que se tienen que costear de alguna manera los insumos que aporta la Universidad de Guadalajara, aunque sí sabemos que hay quien no pudiera, incluso esos tan mínimos que son, pagarlos. Yo creo que lo primero es que se abra una mesa de negociación, que ustedes sean escuchados, que manifiesten las razones por las cuales no pudieron pagar, pero que les ofrezcan algún plan alternativo, no sé, servicio comunitario, algo con lo que pudieran compensar ese recurso que se les está pidiendo en la Universidad de Guadalajara, y que tampoco pierdan los estudios, pues, o sea, entiendo tu punto. Entonces, sí hay que nada más tener un acercamiento con la UDG. Yo quisiera saber ustedes con quién preguntaron, cómo se llama el funcionario y funcionaria que les atendió, si es alguien que pueda tomar decisiones o era alguien a lo mejor de ventanilla, porque también he sabido que muchos de los puestos ahí los ocupan estudiantes que están haciendo prácticas, por ejemplo, o servicio.
No, esto sí es oficial, es desde arriba, desde la administración ya se mandó. Es secretaria, creo que es la secretaria general, si no estoy mal, o la rectora, la que ya mandó desde arriba todo esto.
Claro. ¿Y es en el CUS Belénes entonces?
Sí, es en CUS Belénes. Más también, pues, para pedirnos el apoyo por si nos llegar a ocurrir una mesa de diálogo, pues estuvieran presentes, ¿no? Porque muchas veces ellos no han accedido.
Claro, pero ya la pregunta también que tendría por ustedes, ¿están dispuestos a pagar aunque sean parcialidades o a regularizarse o qué dicen los demás? Porque también no
claro
podemos...
Claro que sí, ¿no? Sí, claro que sí estamos de acuerdo. Más que eso, es que se nos está exigiendo que ya se pague.
Sí, lo que no sabemos nosotros es cuándo comenzó la exigencia de pago, si fue, por eso te digo, primer semestre, segundo, tercero, es la primera vez que ocurre, o sea, para saber si también está justificada la presión, pues.
Es la primerita vez que ocurre y lo acaban de decir hace una semana, o sea, aprovecharon porque ya vienen vacaciones y pues no querían que ni nos manifestáramos, ni siquiera queremos ver si quieren acceder al diálogo, como usted dice.
Okay. Bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a resolver esto pues de manera civilizada, en la mesa. Entonces, yo pregunto, ¿tú podrías ser el articulador de la comunicación con la oficina de medios de la UDG para que pueda abrirse la mesa de negociación con los involucrados para que, si por ejemplo son 3 o 10 o 20 o 100, no sé, se acerquen a la dirección de del CUS, a la rectoría de CUS, para que los puedan escuchar y entonces se pueda establecer cómo resolverlo, para que se puedan plantear las alternativas pues que satisfagan a los dos lados? Te digo, hay que entender que la UDG también requiere financiar ciertas cosas, no todo, pero sí alguna parte, y ustedes también pues tienen dificultades económicas, te lo dice un estudiante que trabajó para poder pagar su carrera. Entonces es entendible que se pueda llegar a un acuerdo, alguna negociación, pero sí necesitamos que esto se haga de manera civilizada y por la buena en primera instancia. Entonces, pregunto, ¿tú podrías ser el portavoz de una reunión que le pudiéramos solicitar a la dirección de medios y a la rectoría del CUR?
No solo yo, otros 4 o 5 estudiantes, porque nos representamos entre muchos, pero sí, y estaríamos dispuestos.
Bueno, entonces, me quedo con tu teléfono, yo lo voy a pasar a la dirección de medios de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto que esto se tiene que enterar a la rectora Carla Planter, e insisto, creo que lo mejor es que se pueda llegar a un buen arreglo para que ustedes también tengan algunas alternativas, que no dejen los estudios y que también puedan aportar algo de lo que les da la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Me quedo con tu teléfono que termina en 9656, ¿está bien?
Sí, excelente, sí.
Muy bien, te agradezco el contacto y ya nos avisarás tú o la propia ODG cómo va esta mesa de negociación para resolver el asunto de los pagos.
Muchísimas gracias, buen día.
Gracias y muy buenos días. Pues ahí está el dato. Fíjese que este es un tema de mucho debate en algunos sectores de la población, porque dicen, es que la educación es gratuita, sí, pero también hay que entender que ciertos insumos pues se tienen que costear por parte de los propios beneficiados. Y poniéndolo en perspectiva, yo así lo pongo, le digo, como una persona que se tuvo que pagar la escuela, porque en ese momento, en el año 90 y... ¿qué sería? 98, por allá, no había la carrera de comunicación, pues tienes que entrar a una privada, y una privada son implacables, te cobran la mensualidad y tienes que pagar, y si no pagas te sacan, te bloquean el ingreso y no puedes entrar. Entonces hay que ver que la Universidad de Guadalajara, pues sí, sigue con ese espíritu de ser una escuela de educación pública, pero que también en un justo medio los propios estudiantes y las familias de estos estudiantes puedan aportar algo para que la universidad pueda salir adelante. Entonces, insisto, vamos a tratar de resolverlo esto por la vía del diálogo y que escuchen a los jóvenes y que también la universidad pues recupere algo de lo mucho que nos da a todos los jaliscienses. Vamos a el corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, fíjese que me dice una persona, hablando de entregar información pues incompleta, dice, quiero saber si me pueden apoyar, voy a abrir un pequeño local de 6 de frente por 5 de largo, está chico en casa habitación, ¿qué papeles piden para el permiso? Será ropa y de segunda regalos. Bueno, lo más importante es que nos diga en qué municipio, porque acuérdese que hay 125 en Jalisco, cada uno con su reglamento muy específico. Si no nos dice dónde lo va a abrir, pues no hay posibilidades de que le digamos cómo se lleva a cabo ese trámite. Entonces, si nos está escuchando, por favor, complete la información para poderle echar la mano. Y a ver si alcanzamos también a que lo complete antes de que termine el programa. Vamos con más de los mensajes que tenemos por acá y una llamada enseguida. Dice, ¿alguien de tu auditorio si necesita ampulas de buprenorfina? Tengo 2 cajitas, cada una tiene 6 ampulas y vencen en junio de este año. No quisiera que se perdieran. Es con receta para personas que de verdad lo necesiten. Es lo que nos dice este mensaje. Otro más dice, soy de escasos recursos, ¿me pueden decir cómo contactar a los de la ODG? Es lo que dice este mensaje. Claro, enseguida le voy a compartir al bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara. Otro más, ¿algún abogado de Metrópoli especialista en Derecho Familiar para asesoría gratuita que me recomiendes para exponerle mi caso y pedirle consejo? Dice Antonio González. Sí, le vamos a pasar también algunos datos enseguida para que usted pueda resolver su problema. Acá dice, ¿dónde reportar un vehículo que está estacionado en su cochera del mismo, pero el detalle es que su vehículo es más grande y sobresale invadiendo la banqueta, obligándonos a bajar de la banqueta con el riesgo de sufrir algún percance y lo peor, los adultos mayores? esto ya tiene tiempo pasando en una colonia de Zapopan. Voy a pasar el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que usted pueda ahí denunciarlo y que se haga una inspección. Si esto no funciona, un operativo o una llamada de atención de la autoridad, va a tener que confrontarlo ante justicia alternativa. La Procuraduría Social de Zapopan, si es que todavía existe, porque ya no sé si siga por ahí por la de Juan Pablo II, o el Instituto de Justicia Alternativa. Esa es la vía. Vámonos con María Sebastiana Lara, que está en el teléfono público para ver qué requiere. Muy buenos días, dígame, a sus órdenes.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días, dígame.
Mire, estoy hablando a nombre de mi tía. Mi tía ya tiene 94 años y está inscrita en Bienestar. Pero qué le va a decir, ya tiene 3 años que le cancelaron su tarjeta y no ha cobrado, no puede cobrar. Entonces ya hemos ido a Bienestar y ya es de Santa Cruz de las Flores y estamos en ella pertenece a Tlajomulco. Ya hemos ido 3 veces, hemos metido papeles para que de vuelta le vuelvan a reactivar su tarjeta y no ha sido posible. Entonces le hablo a usted para que me diga a ver qué es lo que sigue a hacer. Uh-huh. El último ticket que nos dieron fue del 28 de julio del 25, diciéndonos que nos esperáramos para que revisaran los datos en el padrón, y hasta ahorita, hasta la fecha, no ha habido nada.
Claro, nada más escriben, ¿por qué se la cancelaron?
Uh-huh. Porque ella estuvo asistiendo a un hermano que estuvo enfermo. Entonces creo que ellas acudían, pero en el horario que iban a su casa, ella estaba con su hermano que estuvo enfermo. Estuvo enfermo y ya falleció.
O sea, a ver, la registraron, la dieron, digamos, sí, de alta, le iban a entregar la tarjeta, sí, no, y nunca la pudo recoger.
No. Ella ya tenía su tarjeta y ya estaba cobrando.
Ajá.
Pero ellos pusieron, o sea, dijeron que porque habían ido a su domicilio y no la habían localizado en el tiempo que ellos iban. Entonces por eso se la cancelaron, dijeron, o se la detuvieron, algo así.
Claro, pero me llama la atención que tomen la decisión arbitraria de cancelar el plástico si la señora se llama moviendo el dinero. Entonces quiere decir que pues el beneficiario está activo y no tenemos, por ejemplo, o ellos en su sistema tendrían que tener, si falleció la persona, la CURP de baja por defunción. Entonces pues
El que falleció fue el hermano que estaba cuidando, por eso le mencioné que falleció.
Sí, por eso, pero a lo que voy es que ¿por qué se toma la libertad de cancelarla si la señora sigue activa? Eso es lo que no me queda claro.
La señora queda activa. Entonces fuimos ahí y buscaron, porque creo unas personas pueden cobrar con el número, creo que de folio o algo así.
El número de cuenta que viene en el sobre donde viene la tarjeta.
Ajá. Sí, no, pero a ella, cuando yo fui a meter este último recibo que le mencioné, de la fecha que le mencioné, ella, o sea, me dijeron las señoritas de ahí de la oficina, me dijeron, es que ya no puede cobrar, ella estaba cobrando con otro método, me dijeron, ella no puede cobrar porque hay gente que puede cobrar con este número de su folio.
Pero ¿cuál otro método es? Es que ahí no me está, o sea, no estoy entendiendo exactamente qué
es. La tarjeta, así fue como me dijeron a mí. Que hasta que no revisaran el padrón para que le volvieran a reactivar su tarjeta que ella ya tiene.
¿No será que le pagaron 2 veces?
No. Uh-huh. Ella estaba sacando su dinero cada que le tocaba. Hasta que ya falleció mi tío, ella ya fue a acudir al banco a recoger su dinero y ya no tenía nada. Ya fuimos a las oficinas y que por motivo de que no la habían encontrado en su domicilio, o sea, le habían cancelado su tarjeta.
Bueno, a ver, páseme el nombre de la señora, la CURP, por favor, y un teléfono de contacto para que ella sea la que conteste.
Que ella sea la que conteste. Mire, ella no tiene teléfono.
Y otra cosa también que quiero saber, ¿está en pleno uso de sus facultades mentales o ya
sí,
no?
Sí, ella está en sus facultades mentales. Ajá. Totalmente.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer es mejor que haya una visita domiciliaria para que a ver si el Bienestar puede revisar el caso directamente con ella o que nos dé una resolución, pero necesitamos el número, la CURP o el número de folio de registro del talón, no sé si tenga el talón a la mano.
Sí, yo aquí lo tengo a la mano, tengo su credencial del lector.
Deme el folio de Bienestar, primero deme el folio de Bienestar, por favor.
Sí, el folio de Bienestar es 26-80-59-18.
Muy bien. ¿Y la CURP de la señora?
La CURP de la señora me pide el ¿Sus letras o su nombre?
Toda completa la CURP, son letras y números.
Sí, es G.
Uh-huh.
U.
Sí.
L.
Ajá.
P.
Sí.
3-2.
Bien.
09.
Ajá.
06.
Sí.
M.
Ajá.
J. Sí. La C de coco.
Ajá.
La T.
Sí.
La R, la T.
Ajá.
05.
Muy bien, ¿y un teléfono donde puedan localizar a la persona, que alguien le ayude a contestar?
Uf, el mío.
A ver.
Sí, ese es el 33.
Uh-huh.
11.
Sí.
51.
Ajá.
39.90.
Muy bien. Vamos a pasar la información para saber ellos, que nos digan en qué estatus se encuentra la solicitud de la señora y si se puede hacer algo al respecto todavía, ¿sí?
Sí, ¿qué le va a decir? Yo estoy aquí en Guadalajara. ¿Qué le va a decir? ¿Tendría que trasladarme allá con ella para estar al pendiente?
¿Dónde está la señora?
Ella vive en Santa Cruz de las Flores.
Ah, pero es aquí en zona metropolitana, pues, o sea, no estamos que digamos en
Coquí
lejos,
¿no? Es fuera. O sea, fuera de aquí, pero ¿qué le iba a decir? ¿Necesitaría ya desde ahorita yo trasladarme con ella para estar al pendiente?
No, primero que le marquen para que le digan qué es lo que van a hacer y en función de eso ya ellos que le digan cuándo tendría que estar cerca del adulto.
Muy bien.
Sí.
Me parece bien.
Santa Cruz de las Flores de Tlajomulco, ¿verdad?
Sí, Santa Cruz de las Flores pertenece a Tlajomulco.
Está bien, con eso, ¿no? Ya sí. Para que lo deriven al servidor de la nación que esté más cerca de esa ubicación.
Bien. Muchísimas gracias.
A usted y suerte. Vamos a ver si se puede conseguir algo. Muy buenos días.
Muy bien, gracias. Buenos días.
Bien, nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Seguimos en este teléfono público. Bien, voy con llamadas porque se nos agota el tiempo y tenemos una todavía en vivo pendiente. Dice, en Villa Fantasía, por San Juan y Lourdes, hay una persona que vende comida, pero aparta lugares con botes. A veces ponen motocicletas arriba de la banqueta, no se les puede decir nada porque son agresivos. Rápidamente al Ayuntamiento de Zapopan, ¿lo tienen ustedes? Hay unas cuadras, el Centro de Atención, el CIS, perdón, el Centro de Atención a los Ciudadanos, ahí junto a la curva. Acérquense y denuncien ese negocio. No puede tomar control de la calle si no está pagando un exclusivo. Acuérdese, todo negocio que quiera utilizar las vialidades para estacionar carros tiene que pagar un permiso al municipio. Por la afectación que nos hacen a todos, se le da una compensación al ayuntamiento y ese recurso, en la teoría, se debe de usar para beneficio de todos los demás. Así que, si el negocio se agandalló a la calle, usted rápidamente va y lo denuncia. Cecilia Martínez, he tratado de contratar el internet de la CFE. He ido a varias sucursales y oficinas, pero nadie sabe nada. Me ven como loca. ¿Qué puedo hacer? Pues no sé si ya lo intentó por internet y además si tiene todavía cobertura la compañía, la paraestatal, porque he sabido que instalan líneas de red de internet, pero están disponibles como públicas en municipios. Le digo porque, por ejemplo, tengo confirmado que en Zacualco de Torres uno se conecta a la red de CFE. Y además, pues, si no está abierta al público la contratación de los servicios, por lo que estoy aquí viendo, pues quiere decir que entonces a lo mejor la cobertura no es tan amplia, o por qué la necesidad o el interés de que sea exclusivamente con ellos habiendo tantos proveedores. No lo sé. Ayúdenos a entender un poquito más su caso, pero yo que sepa de momento, bueno, no he visto cómo se contrata, dónde se anuncia, o ni en el recibo si venga alguna promoción, no sé. Usted tendrá que seguirlo buscando mientras que nosotros podemos encontrar acá algo que le pueda también servir. Vamos a ver qué podemos conseguirle. Gustavo Rocha en el IMSS dice que su papá tiene 7 meses que falleció. Quisieron pedir el apoyo por fallecimiento y le dijeron que tenía doble la CURP. Esa fue la excusa y no le dieron nada. ¿Se puede hacer algo? Dice, en Bienestar tenía beneficiario, podemos solicitar la ayuda de marcha. Sí, vayan a Bienestar para que la soliciten y para que les puedan pagar el recurso que les está negando el Instituto Mexicano del Seguro Social, asistan al Instituto de la Defensoría Pública, ¿sí? Necesitan llamar al 33 36 48 9420, 33 36 48 9420 o al 800 224 2426, que es el Defensatel. Rosy Fregoso, ¿es verdad que en mayo llegará doble la pensión de bienestar? ¿Cómo por qué motivo? No hay ninguna razón para que llegue doble. Dice María Ortiz, en la calle del Carmen, en Colona Camino Real, se hizo contrato con la CFE para cambio de medidor, porque lo dañó una rama. Tenemos 3 semanas sin luz. Hablamos y dicen que van a ir, pero nada, no vienen. Necesito que más que su teléfono me dé el folio de reporte para que lo cambien. Sin ese folio no podemos avanzar o pedir que le atiendan. Ayúdenos, por favor, a comunicarse otra vez, María Ortiz, para que nos dé la información faltante. Vamos con otra llamada que está en el teléfono público. Este asunto dicen que tiene que ver con el CIAPA. La persona no quiere dar su nombre, así que ya la estamos escuchando. Por favor, adelante.
Sí, licenciado, miren, lo que pasa es que yo hice un reporte de mi toma de agua.
No, a ver, Luis, Lulú, ¿me le explicas, por favor, qué es con el teléfono? Porque me está saturando la línea, si no, no podemos continuar. Voy entonces con la participación del auditorio y que tenemos los mensajes que tenemos por acá. Dice, ¿qué tan cierto es que las personas de la tercera edad que tienen tarjeta de bienestar tienen que registrar a una persona auxiliar? Que en mayo lo tienen que hacer porque en abril se le puede complicar. Salió en un video de Facebook. Bueno, no es de mayo o abril, es todo el tiempo. Desde que inició el programa se pide que tengan un auxiliar. Y el auxiliar debe llevar los mismos requisitos que la persona de la tercera edad. Entonces sí, haga el trámite, sobre todo para casos como el de hace rato. Que cuando fallece la persona, entonces quien puede reclamar los beneficios es su auxiliar del adulto mayor. O si se enferma, el auxiliar le puede asistir. Eso es lo que sirve. A ver, parece ser que se recuperó la comunicación, esperemos que sí. Buenos días, dígame.
Bueno, sí, buenos días, licenciado.
A sus órdenes.
Sí, licenciado, mire, lo que pasa es que yo hice un reporte de mi toma de agua. Ya tengo 45 años viviendo en este domicilio y nunca me había pasado lo que me está pasando. Yo reporté al CIAPA, el CIAPA vino y revisó y dijo que yo tendría que traer un fontanero, que no era trabajo de ellos. Entonces yo traigo al fontanero y el fontanero me dice, señora, es que este trabajo es el CIAPA, no es mío. Entonces volví a reportar y me quedaron de hablar en 8 días, ya hicieron 8 días y nada que vienen. Y le comentaba yo a la secretaria que tengo un vecino que su hermano trabaja en el CIAPA. Entonces vino el vecino y habló conmigo, dice, mira, mi hermano dice que él viene y te arregla. Te cobra 4,000 pesos. Uf. Le digo, ¿y si me meto en un problema yo, que me den una multada por contratar? No, nosotros somos del CIAPA, traemos el camión, ponemos conos y fue que vino, ya me explicaron. Entonces me dicen que hay que hacer un bombeo, pues parece que el tubo, de ahora que sale el agua sucia, el tubo se tapó con tanto cochinero de agua que sale sucia. Y supuestamente no hay presión en mi medidor de agua. Mi pregunta es, licenciado, si yo contrato a estas personas y me meten en un problema, ¿qué hago? ¿Me espero a que llegue CIAPA o qué hago? Porque me quiere cobrar 4,000 pesos, señor.
Bueno, a ver, lo primero es que yo no estoy de acuerdo en que esos servicios se cobren por fuera, porque por eso el CIAPA está como está, por ese tipo de desfalcos donde las personas, por lo digo entre comillas, ahorrarse unos pesos, terminan pagándole por debajo del agua a las personas a las que ya se les paga por hacer ese trabajo. Entonces, a lo mejor a usted le dijo a la vecina, mi familiar trabaja en el CIAPA y traemos la camioneta y no sé qué, pero usted no sabe si rompen la infraestructura y al rato la meten en un mayor problema a usted o a toda la colonia. Cuando los vecinos se enteren de que usted los dejó sin agua, ¿qué cree que va a pasar?
Me voy a meter en un problema.
Exactamente. Entonces, otra cosa, algunas ocasiones, los servicios que otorga el CIAPA de manera formal suelen ser más económicos que lo que le ofrece la persona por fuera. Y algo más importante, cuando usted, el CIAPA le haga el trabajo, le va a ofrecer que lo pague por el recibo y en abonos. O sea, ni siquiera lo va a tener que desembolsar. Yo diría que usted siga el camino normal de presentarse en ventanilla, hacer la solicitud y que le ayuden a hacer resolver el problema. Y lo más importante, si es un problema que generó el mismo trabajo del CIAPA de limpiar sus tanques, pues creo que el CIAPA estaría como obligado responsable de resolver la falta de agua que hay en su casa, la falta de presión, y no tendría por qué usted estar pagando por ese servicio. Ahora, imagínese, ¿qué tal si hacen una mexicanada, quitan el medidor y le soplan con un compresor o algo, y ya por eso le cobraron 4,000 pesotes? Digo, estoy especulando, porque ni siquiera soy fontanero, pero yo sé que hay mucha gente que es muy labiosa y muy buena para cobrar. Entonces, pues mire, no sé.
Mire, licenciado, lo que pasa es que el muchacho me dijo que iban a abrir lo que es la toma de agua abajo de la banqueta para abrir, porque está lleno de sarro los tubos, por eso no me llega presión del agua, porque todos mis vecinos tienen buena presión de agua, menos yo. Entonces me dice el muchacho, Toño, mi vecino, no, mira, van a abrir la banqueta, van a abrir aquí, aquí, y te van a sopletear todo, te van a destapar los tubos porque están llenos de sarro,
por eso no tienes buena presión. Pero fíjese que una cosa, no es que el tubo se llene de polvo, los tubos de las casas y colonias antiguas se empiezan a hacer como más delgados por dentro, y luego lo que hay que hacer es cambiar el tubo completo. Exacto, entonces no es que van a sopletearlo, por eso les decía que son no va a ser un asunto que yo estaba especulando, pero lo van a tener que cambiar. Otra cosa, se requieren permisos para abrir la banqueta y el pavimento, no nada más es de llegar así.
Claro, licenciado, por eso yo acudo a usted para que me oriente, me dé una orientación que hago, porque mire, la verdad, ya estoy cansada de subir a la bomba, tengo miedo que se me queme mi bomba, tengo que estar checando el tinaco, bueno, tengo un problemón ahorita aquí en la casa de agua.
Claro. A ver, nada más volvamos al punto. ¿Ya intentó reportar la CIAPA formalmente o todavía no?
Licenciado, reporté la semana y quedaron de venir en 8 días. Ya son casi 8. Ya son 8 días que reporté. Sí. No viene.
¿Qué folio tiene? Pásemelo.
Ah, sí, licenciado, permítame. Aquí está el recibo. El folio. Del recibo más actual, ¿verdad?
No. El folio que le da el CIAPA cuando usted hace una queja. Son como 6 números.
En el recibo viene...
No, es que no me está entendiendo. Usted reporta al CIAPA, el CIAPA a la operadora dice, su número de reporte es tal. Ese número es el que necesito.
Ah, no me lo dieron, licenciado. Nada más.
¿Cómo?
Me dijo que hablara a ese teléfono. Mire, me dio este teléfono. Dijo,
¿cuál?
Aquí tiene que hablar, señora.
A ver, ¿a cuál número?
Mire, me dieron el del recibo que dijo, aquí habla este.
Por eso, mire, dígame cuál es, porque no, yo no lo estoy viendo.
A ver. 33. Es este, 33, 36. 68. 24, 82.
Sí, el Ciapatel, claro, ¿y no ha llamado?
Ya llamé, licenciado, ya llamé, por eso dijeron que en 8 días venían a hacer un bombeo.
Por eso, pero ellos tenían que haberle dado un folio, ¿no se lo dieron?
No, no me dio nada la muchacha, nomás me dijo, tenga señora, hable a ese teléfono, el recibo que pagué. En este aquí hable, señora, reporte aquí. Pero no me dio ningún folio la muchacha. Donde fui a hacer el
no,
reporte.
No, es que no, no han ido porque no tienen un reporte formal.
Ya, a ver,
ese es el problema.
Entonces, ¿qué hago aquí, licenciado? ¿Qué puedo hacer?
Pues mire, yo lo que haría en este caso es ir directamente a las oficinas. ¿Cuál le queda más cerca de la DR Michel, el SAUS, la de acá de José María Vigil? ¿Cuál le queda más cerca?
Yo creo que el SAUS.
El SAO, sí, en el SAO directamente, vaya, exponga y dígales que quiere que le den una solución a ese problema. Mientras tanto, yo le paso sus datos al equipo de CIAPA, le diría que le van a atender, pero no tiene folio. Ellos me ayudan cuando hay folio, pero en este caso ni siquiera hay un registro.
Claro, pero esta muchacha no me dio nada más que me dijo, hable a este número, señora, me dijo. Hago su reporte aquí, me dijo.
Sí, no, por supuesto, pero no lo tomaron como un reporte formal, no. Por eso nadie llegó.
No.
Sí, es como cuando usted anda en la calle y le dicen, le va con el camión, le dice, oiga, tengo problemas aquí, acá. Le dicen, ah, sí, mañana vengo. ¿Mañana cuándo? Pues ni siquiera lo registraron. Nomás le dieron el avión y usted se creyó la historia.
Imagínese que van a venir. Si no tengo, como usted dice, el folio que me dio la mujer,
así
no
es.
Tengo nada.
Sí, haga el trámite en ventanilla, le van a tomar sus datos, le van a hacer una hoja, le van a pues ir a enviar al técnico para que revise lo que se tiene que hacer, darle un costo estimado de lo que a ellos les corresponda de la banqueta hacia abajo y ya le van a poder atender. Pero sí tiene que ir al SAUS y ya que lo tenga me lo pasa, ¿sí?
Entonces no voy a la página donde hice el reporte, ahí no.
No, en este caso ya será personal. Mi querido Luis, bueno, la regreso con Lulú, señora, para que le dé los demás detalles porque nos tenemos que despedir. Y a todos los que nos están escuchando, los esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Gracias.
Muchas gracias, licenciado.